Canal Sur Radio, tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. De paso son 3 días y dos se pasan
volando.
Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Y sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo.
Bueno, enseguida nos damos un paseíto por Andalucía. Antes saludamos, como siempre, a nuestro cocinero flamenco y embajador de la patata 2025, Dani del Toro, que nos avance los ingredientes de su receta de hoy. La gran pregunta es, ¿llevará coliflor? ¿Llevará alcachofa?
Pues sí.
¿Otra vez?
Bueno, coliflor, cachofa, no exactamente, pero cositas verdecitas, sí.
Bueno, Dani del Toro, buenos días.
Buenos días, buenos días. Estoy abonado al verde. Bueno, sabéis que yo soy sevillista, eso sí es verdad, ¿eh? Pero muchas veces la gente dice, no los colores, pero pretendo hacer cosas verdes porque, bueno, queremos que el Betis gane.
El verde está de moda.
Claro, queremos que el Betis gane el día 28. 28 es, ¿no? ¿Qué día es la final, Pepe?
El miércoles que viene, que es día 28, sí, correcto.
Ah, 28. Uh-huh. Pues, bueno, animamos aquí y hay que ayudar a los amigos. Entonces, todo al verde, todo al verde.
Ea.
Vamos ahí.
Muy bien. ¿Vale? Venga, pues todo al verde. Cuéntanos.
Todo al verde. Una cosa muy chula, Pepe, que es que
es chulísimo.
Lo digo siempre, pero es que es verdad, es que cada vez que lo veo digo, joder, que me doy beso a mí mismo, vamos. Tenemos sí, pepino, espinacas, aguacate, un poquito de limón, sal y aceite.
Buah.
Listo.
A ver, pero no, todo esto me gusta. Pepino,
¿sí?
Espinaca.
Ah, bien, me gusta también.
Espinaca, ¿qué más has dicho?
Aguacate.
Uh-huh. Un poquito de limón, sal, pimienta si queréis un poquito, y aceite de oliva virgen extra de donde queráis, de Andalucía, que tenemos el mejor aceite del mundo.
Vale. Probablemente. Bueno, esto me gusta.
¿Sí?
Todo esto me gusta.
¿Te gusta?
Sí,
bueno,
sí,
vaya,
sí,
menos
sí,
mal.
Vale, pues está, sí, mira, mira sí, qué sí, fácil. Sí, Ana, sí. Nosotros teníamos nuestras dudas, digo, era tú el Pepe otra vez se va. Para coger un poquito de...
Cuando oiga espinaca, pero mira, ¿no? Las espinacas sí son amigables para
no,
Pepe.
No, sí, hombre, las espinacas...
Son muy buenas, ¿no?
Me hago una, de vez en cuando, una... ¿Cómo
ensalada?
Es? Como una... No, como una torta, como si fuera una torta, sí. Y una tortilla de trigo, pero en vez de trigo, con espinaca, que la, la mezclo con huevo. Un poquito de sal, un poquito de pimienta en una batidora, y ese líquido lo metes en un papel de horno, lo metes en el horno y eso
sea un pancake,
una tortilla, se llama como una tortilla,
era como una tortita ahí, y ahora ahí ya le metes tú pues, un poquito de salmón, un poquito de aguacate, tomatito, espectacular.
Muy bien, además Pepe, una cosa, la espinaca que Popeye siempre decía que era que tenía mucho hierro y eso era mentira, tú se lo sabes, realmente no tiene tanto hierro, lo que tiene mucha vitamina A, ¿sabes? Entonces es buenísima, tiene antioxidante y tal, pero es verdad que no, oye, que no tiene tanto hierro como decían, pero bueno.
Pero tiene otras
cosas. Son buenísimas.
Cosas muy buenas. Y además están muy buenas.
La vitamina D, buenísima.
Me encantan.
Lo verde hay que comerlo mucho.
Sí, señor.
Bueno, querido, pues luego nos hablamos.
Eso, muy bien.
Un abracito. Venga, adiós. Venga. 10 y 8. Enseguida nuestro paseo por Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí.
Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Liga se acaba.
Este domingo, la penúltima jornada de Segunda División, con la emoción de los equipos andaluces que juegan en horario unificado.
Toda la emoción del fútbol en directo en Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Pues pasan 11 minutos de las 10 de la mañana de este domingo 25 de mayo, último domingo de mayo. Sí, a lo tonto, estamos llegando al final de la temporada, ¿eh? Sí. Por cierto, que tendremos programas especiales con el Rocío, tendremos programa especial para terminar la temporada, estaremos en Punta Umbría, ya os iremos contando detalles, y pero esto se acaba, ¿eh? Esto se acaba, y como quien dice, acaba de empezar. Bueno, pues tenemos los cielos despejados y las temperaturas que suben, ojo. 35 grados vamos a alcanzar hoy en Sevilla, 33 en Córdoba, 31 en Huelva, 30 en Jaén, 29 en Granada, 26 en Almería y Málaga y 25 en Cádiz. Fíjate la diferencia, ¿eh? A pocos kilómetros que separan una y otra, en Sevilla 35, en Cádiz 25, 10 grados menos. Hoy nuestro paseo arranca en Carmona. Porque se celebran 140 años de su tesoro arqueológico, del conjunto arqueológico de Carmona.
El primer yacimiento que abrió sus puertas al público en nuestro país, y lo hizo el 24 de mayo, ayer justo se cumplían esos 140 años, el 24 de mayo de 1885. Es una efeméride para celebrar, así que a partir de ahora y durante varios días vamos a tener un intenso programa de actividades para conocerlo un poquito mejor.
Aurora Villalobos es directora general de Museos y Conjuntos de la Junta de Andalucía. Aurora, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, y a todos los oyentes.
Encantado de saludarte. Bueno, esto se va a celebrar con visitas teatralizadas, conferencias, te preguntamos enseguida, pero como primera, ¿cuál es la importancia del conjunto arqueológico de Carmona? ¿Qué hay ahí?
Pues mira, el conjunto arqueológico de Carmona, además de tener uno de los mayores conjuntos funerarios del Imperio Romano, es muy interesante porque hace 140 años, por primera vez en España, unas personas entendieron que era interesante abrirlo al público. Entonces, no solamente empezaron a facilitar las visitas, sino que construyeron el primer museo de sitio en España, empezaron a hacer las primeras excavaciones científicas. Entonces, todo esto implica un modelo de gestión y de visión del patrimonio muy novedoso, que nos gustaría reivindicar desde Andalucía.
Uh-huh. Claro.
Y un poco eso vamos a hacer, ¿no? Y vamos a celebrarlo, ¿no? Durante casi un mes, si no me equivoco. equivoco, ¿no? Vamos a tener actividades.
Sí, lo vamos a celebrar de una manera especial porque efectivamente queremos que la gente conozca no solamente mejor este conjunto arqueológico, sino también todo lo que se ha ido haciendo desde entonces, que es lo que nos permite hablar pues de un espacio totalmente abierto al público, un espacio de la cultura. Entonces, pues tendremos de aquí al 9 de junio, todos los sábados y domingos por la mañana, visitas teatralizadas en los que los propios Jorge Bonsor y Juan Fernández, estas personas que tomaron la iniciativa hace 140 años, nos explicarán el anfiteatro a las 10 y media, la necrópolis a las 11 y media, y luego también para los especialistas pues tendremos un ciclo de conferencias los jueves a las 8 de la tarde, en la que vendrán pues de la Universidad de Córdoba y otros arqueólogos especializados a hablarnos de ritos funerarios, de la propia necrópolis, del descubrimiento del anfiteatro. Y luego una cita muy, muy especial que tendremos el 31 de mayo, el próximo domingo, en el que la Asociación de Recreación Histórica de Gilena vendrá a representarnos un rito funerario romano. Y yo creo que de esa manera va a ser muy gráfico pues para todas las personas.
Desde luego que sí. Y como bien ha dicho Aurora, claro, una cosa es decidir que había que abrirlo al público y otra cosa es acondicionar todo esto para que lo podamos visitar, lo podamos ver y lo podamos entender. Es apasionante hacerlo.
Sí que es verdad, porque de hecho Bonsor, que es un personaje muy singular, que bueno, que se asocia siempre con, está muy vinculado a Carmona y a Mairena del Alcor, era una persona muy cosmopolita, que tuvo una vida pues con su padre muy itinerante. Entonces, claro, él venía de conocer Pompeya, Atenas, los grandes yacimientos del mundo. Y él veía, él se entusiasmó con Carmona, él cuando viajó por España, en este viaje que hacían todas las familias en el Gran Tour, cuando descubrió Carmona se entusiasmó y vio unas oportunidades que las propias personas de aquí pues no vimos. Pero tenía un compañero, Juan Fernández, que era el farmacéutico de allí, y con él pues fundó una asociación y gracias a este impulso de la iniciativa privada y esa cultura que traía del mundo, pues efectivamente a partir de ahí vino el comienzo de una gestión de la que somos herederos, ¿no?, y responsables.
La verdad es que es apasionante recorrer el conjunto arqueológico, es una inmensidad y es mucho, mucho lo que se conoce, son muchos los tesoros que ahí tenemos. ¿De qué manera podemos participar en todas estas actividades, Aurora?
Pues mira, las actividades son todas abiertas al público, son gratuitas y solamente en algunas de ellas hay que reservar por cuestiones de aforo. Pero bueno, en general, por supuesto, tenemos la apertura todo el año, de 9 de la mañana a 9 de la tarde, ya con este horario todavía de primavera, a pesar de que el calor nos haga pensar otra cosa. Y bueno, son muchas las cosas que tenemos, de programas educativos, de talleres familiares. Así que esta es una celebración especial, pero nosotros todo el año celebramos lo afortunados que somos de tener este patrimonio.
Desde luego que sí.
Hombre, hay que destacar la importancia que tenía Carmona en la época durante la dominación romana como una de los asentamientos más importantes, ¿no? Entonces, yo que he sido carmonense de media vida, Carmona es historia pura, ¿no?
Sí, totalmente, es una belleza.
Absolutamente. Carmona, de hecho, es previa a la fundación de Itálica y, bueno, por eso cuenta con uno de los anfiteatros romanos más antiguos de la península.
Pues sin duda interesante esta celebración del 140 aniversario del Tesoro Arqueológico del Conjunto Arqueológico de Carmona. Aurora Villalobos, directora general de Museos y Conjuntos de la Junta de Andalucía. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Os esperamos por allí.
Y además, Pepito, que no he dicho nada, pero lo tengo que resaltar, no puedo callarme, por favor, 19 de junio,
romano.
Esa recreación del ritual funerario civil a cargo de la Asociación Legio Prima Vernácula de Gil, que es la Asociación de Recreación Histórica de mi pueblo, que lo hacen maravillosamente, es impresionante cómo trabajan y con qué rigor, así que yo eso no me lo pierdo.
Hombre.
¿Tú has visto la carita de orgullo?
Buenos días, María José.
Buenos días. Es que estoy viendo aquí la carita
muy
de orgullo.
Muy orgullosa, Diana, porque de verdad que es que son muy, muy, muy buenos.
Es que ella es madrina de la Legio Vernácula de Gilena.
Señor. Vale.
Sí, señor.
Ella es una especie de Agripina de...
Me nombraron. Tengo el honor de que me nombraron madrina.
Qué guay.
Y bueno, estoy muy contenta. Hay muchos romanos en mi pueblo, ¿eh? Hay que ser más romano.
Bueno, en un ratito vamos a hablar de tecnología con María José Escalona, que hoy, ¿de qué nos habla?
Pues hoy os hablo de algo que hay por el cielo. Sí, sí, voy a empezar con un... Bueno, voy a soltar... ¿Suelto ya el acertijo,
sí,
Pepe?
Sí, 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 sí.
Vale, pues para decir a los oyentes que el grupo de gente de Andalucía, bueno, los que colaboramos, tenemos un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp pues nos vamos poniendo de acuerdo, decimos cosas, todo esto, ¿no? Y entonces el martes le sorteé un debate a los compis de gente de Andalucía, uh-huh, y les dije, digo, ¿en qué se parecen un aeropuerto? ¿Vale? Atentos. Uh-huh. Un aeropuerto, bueno, ¿qué tienen en común?
¿Qué
tienen en común?
Era la pregunta.
Un aeropuerto, una boda o una comunión, ¿vale? Y un coto de caza. Uh-huh.
Esa era la pregunta que nos planteaba María José Escalona en el grupo de WhatsApp. Claro, ya he imaginado, ahí cada uno dando su respuesta, ¿no?
Hubo algunas muy curiosas, pero bueno, ahora si os parece, después en la sección de tecnología resolvemos el acertijo, a ver si alguno de nuestros oyentes también la escucha.
Será en unos minutos con María José Escalona. Este es el himno a la alegría de Miguel Ríos, que sin duda marcó su carrera y ha inspirado a miles de personas y de seguidores del granadino. Pues resulta que la Fundación Miguel Ríos impulsa una histórica grabación del himno a la alegría con Miguel Ríos junto a la Orquesta Ciudad de Granada y 1.400 escolares granadinos. Mira, qué bonito. Sara Armada es la portavoz de la Fundación Miguel Ríos. Hola Sara, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Bueno, cuéntanos, una nueva grabación del himno a la alegría con Miguel Ríos, la Orquesta Ciudad de Granada, 1.400 escolares. Cuéntanos esto qué es.
Pues miren, esto es el resultado de un curso de formación de profesores impulsado por el Centro de Profesorado de Granada, junto a nosotros, junto a la Fundación Miguel Ríos, que bueno, que el curso empezó hace unos meses para enseñar a diferentes profesores de música un poco dirección coral, cómo tratar a los niños y las niñas en un coro. Y bueno, pues la grabación culminó el miércoles pasado con Miguel, con 1.600 niños de más de 40 escuelas de Granada. Y con la Orquesta Ciudad de Granada grabando en el Auditorio Manuel de Falla el himno a la alegría.
Uh-huh. ¿Y ahora qué pasa con esa grabación? ¿Cuál es la utilidad o cuál es el uso que se le va a dar?
Pues bueno, estamos aún en la edición y etcétera, pero bueno, la idea es que se publique en redes sociales, en YouTube. Y bueno, que todo el mundo pueda acceder a ella, porque al final bueno, es el resultado de este proceso educativo, y que los niños y las niñas puedan verlo, puedan verse ahí con Miguel y que esté todo el mundo súper orgulloso.
Uh-huh. ¿La grabación ya está terminada? ¿Ya está todo concluido o faltan cosas?
Faltan cosillas aún. Se está editando, como decía, y bueno, en una semana ya estará editado. Y anunciaremos la publicación de la grabación.
Ajá. Habrá presentación por todo lo alto.
Sí. Habrá una presentación, una fiesta. Sí.
¿Y dónde? Todos los detalles pues todavía no se saben, ¿no?
Estamos atando cabos todavía, pero vamos, que en Granada probablemente habrá una presentación.
Hombre, Granada, entiendo que sea Granada, claro, es lo lógico que sea. Sí. Granada. Bueno, 1.600 escolares granadinos, al final, con Miguel Ríos, la Orquesta Ciudad de Granada, una histórica grabación del himno a la alegría. ¿Te ha gustado cómo ha quedado?
Sí, la verdad es que estamos súper contentos porque bueno, aparte de que los niños se portaron súper bien, que bueno, temíamos un poco que estuvieran dispersos, que tal, pero tenían muchísima ilusión y muchísimas ganas de que salieran bien. Estaban, vamos, los niños y las niñas estaban eufóricos de ver a Miguel. Yo, esta era una cosa que yo me quedé contentísima de ver cómo generación tras generación el himno de alegría y Miguel sigue despertando muchísima pasión y muchísima alegría. Y bueno, fue estamos muy contentos de cómo fue la grabación.
Porque los escolares, ¿de qué edades son?
Bueno, pues eran, yo, vamos, no, de una, de, yo qué sé, de 7 años a 15.
¿Y conocían a Miguel Río?
Sí. Oye. Vamos, había niños de todas las edades, coros de niños muy pequeños y hasta coros ya de gente adolescente, más mayor.
Es eterno, Miguel Río, ¿eh?
Sí, ya, sí, es eterno.
Es bueno, eterno y clásico. Esto ya está ahí para...
Perdona un momentito, Pepe, yo quiero saber cómo se gestionan 1.600 escolares de diferentes edades. O sea, estoy aquí intentando imaginármelo, pero vamos, eso ha tenido que ser
con mucha paciencia, con mucha paciencia.
¿Dónde se grabó esto?
En el Auditorio Manuel de Falla.
En el Auditorio Manuel de Falla.
Y bueno, cada coro tenía como un número y les íbamos pasando por orden, les teníamos un sitio reservado y los profesores se ponían en alto para dirigir la entrada de los niños. En fin, fue un trabajo de coordinación. También gracias al Centro de Formación de Profesores de Granada y a nuestro compañero Nico Hernández, que bueno, fue un auténtico trabajazo el que hicieron.
Bueno, pues ahí está, grabación especial del himno de Miguel Ríos, del himno de la alegría, con Miguel Ríos, la Orquesta Ciudad de Granada, 1.600 escolares. En breve tendremos información sobre la presentación y la edición de este himno tan especial. Sara Armada es la portavoz de la Fundación Miguel Ríos. Sara, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros, buen domingo.
Pillos anda el juego, ¿eh? Repara nuestro realizador en la complejidad del montaje de esto, porque no ha sido una grabación de los 1.600 escolares a la vez, sino que han sido por take de 10 en 10. El montaje técnico de esto es complejísimo. Esto
es para darle un Oscar al que...
Se va a coronar, el técnico que lo grabe se va a coronar con esto. Bueno, pues estamos deseando escucharlo ya. 10:27. Bueno, pues tenemos el cielo lleno de cositas por ahí arriba. No nos referimos a lo que va a contarnos luego María José Escalona, sino a asteroides, trocitos, restos de satélite, basura espacial. Todo esto puede chocar contra la Tierra, puede generar impactos que sean catastróficos. Y hay que concienciar con todo esto y de todo esto. Y por eso se celebra el Día Mundial de los Asteroides.
El 31 de mayo se celebra este día, perdón, el 30 de junio se celebra el Día Internacional de los Asteroides. Uh-huh. Pero el próximo sábado, 31 de mayo, nos van a hablar de esto, porque yo, por lo menos, nunca me lo había planteado, un asteroide que cae, que no. Pero claro, hay impactos en la Tierra, hay todo un conocimiento de este tipo de cosas, ¿no? Pues en la Asociación Astronomía Sevilla, pues hacen muchas charlas para que conozcamos el cielo. Además, ahora viene el veranito, que es cuando se puede observar bien, porque uh-huh. la temperatura lo permite. Entonces nos van a dar una charla para conocer esto, cráteres de impacto. A mí ya me está asustando, fíjate.
Luis Fernández Navarro es experto en astrofotografía de los objetos del sistema solar. Hola Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, asustados nos tienes. ¿Cuánto cacharro hay por ahí que puede impactar contra la Tierra? Uy, ahora ha impactado uno en la cobertura del teléfono de Luis Fernández Navarro.
Hola,
Luis,
Ahora.
Sí, que te habíamos perdido.
¿Qué tal? No, pues estaba comentando que en realidad hay miles de asteroides en el sistema solar, lo que pasa es que la probabilidad de impacto es bastante pequeñita. Todo esto se estudia y bueno, ocasionalmente alguno impacta contra la Tierra. Y es lo que vamos a intentar explicar el próximo fin de semana, el próximo.
A ver si te puedes mover un poquito, Luis, porque... ¿dónde estás?
Ahora. Vale. El 30 de junio es el día que hemos dicho se celebra cada año, el Día Internacional de los Asteroides. Esa fecha es por algo que ocurrió, ¿no? Que es, ¿por qué se celebra el 30 de junio?
Sí. Es así, es porque fue el evento del bólido de Tunguska en 1908 en Rusia, y bueno, fue una explosión que devastó una cosa de Rusia, afortunadamente no hubo personales, pero bueno, pues nos hizo hacer hincapié en el estudio de los impactos de asteroides y sus posibles consecuencias.
Como dices que las probabilidades de que un asteroide impacte en la Tierra son pocas, son pequeñas, ¿no? Pero ¿por qué planteáis esta charla? ¿Qué es lo que debemos conocer?
Bueno, las probabilidades, pero sabemos que a lo largo de la historia ha habido este tipo de eventos. Y realmente, como la historia de la Tierra tiene miles de años por delante, pues sabemos que volverán a ocurrir. Entonces es muy importante el estudio de los asteroides y bueno, analice un asteroide también en prensa, el 2024 IR4, que parecía que tenía altas probabilidades de impacto, aunque finalmente se ha tratado.
Vaya. No nos vamos a perder.
Bueno, no es posible parecer la comunicación. Vamos a intentarlo más tarde. Son las 10:30. Ahora os vamos a dar unos consejitos y enseguida la tecnología.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Llega la segunda ruta de la Tapa Mozárabe a Palomares del Río. Del 23 de mayo al 1 de junio. Tapas y dulces con todo el sabor de nuestra historia. Segunda ruta de la Tapa Mozárabe. Identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y 3 sobre las 10 de la mañana. Esto es Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Hablamos de tecnología con María José Escalona, doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática, profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica, que bueno, pues que está muy liada y que ha asistido esta semana a un congreso. Sí. ¿Un congreso de qué?
Pues mira, es un congreso, se llama ERCIS, ¿vale? Sobre investigaciones avanzadas en temas de informática. Y por primera vez se ha traído a Andalucía. Después de 19 ediciones se ha traído aquí. Nos hemos juntado un montón de gente, ¿vale?
¿Es un congreso nacional o internacional?
Internacional. Internacional, ah, okay. Sí, sí, es un congreso, ya os digo, está en la 19 edición. Y ahí lo que se pretende es que las personas de diferentes áreas del mundo, que además con diferentes tecnologías y diferentes conocimientos, debatamos sobre el futuro y, digamos, la base que luego va a ser lo que nos va a permitir a nosotros tener los resultados que nos llegan a nuestros móviles, a nuestras casas y a nuestros cielos, como veremos luego.
¡Qué interesante!
Pero bueno, para ello vamos a hacer una llamada, nos vamos a salir un poquito hoy de nuestra comunidad y vamos a hacer una llamada a Valencia y vamos a conocer a mi compañero Óscar Pastor, que es catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia y que nos va a hablar un poquito porque ha estado en la organización también del Congreso.
Óscar, bueno, que creo que se ha hecho oyente de esta sección, ¿no?
Óscar, sí, sí, es fanático. De hecho, todas las semanas con el tema de las redes sociales me acaba haciendo comentarios, me dice que si esto lo hemos dicho mal, que si tal. Tenemos otro cuñado, otro cuñado tenemos. Sí, sí, de hecho, el que decía, me tienes que llevar aunque sea solamente para ver, pero no ha podido estar aquí el domingo.
Pero si, los cuñados están muy bien, están en tanto bien. En cuanto realmente
claro.
son conocedores de la materia.
Sí,
y,
sí.
Oye, que todos nos equivocamos y está muy bien esas correcciones porque nos claro. pueden llevar a mejorar.
De todas formas, Óscar vive en Valencia, pero es casi andaluz, ¿eh?
Bien.
Porque se le da bien la sevillana, el flamenquito, ha venido a la feria, o sea...
No, pero sí, está, sí. está bien que tengamos embajadores
Hombre, claro.
allende nuestra frontera, para... Hay que universalizar la comunicación también y a la gente de Andalucía. Hola, Óscar Pastor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien?
Sí, perfectamente.
Ah, sí. Ah, bueno, sí, que sepáis que todo esto ocurre porque existe María José, que es un poco embajadora de verdad. Y bueno, que sí, que tenéis audiencia aquí en Valencia a través de las redes sociales. Yo no sé si eres conscientes de eso, así que os estáis expandiendo por todo el país.
Bueno, bien, eso está bien, eso está muy bien. Bueno, Óscar, cuéntanos, ¿qué habéis hecho esta semana en este congreso?
Pues mira, hemos estado una semana, toda la semana, hablando sobre los avances de diferentes áreas de la informática, sobre todo en el ámbito de lo que era el congreso, que es Ciencias de la Información. Que ya sé también porque sé también que es algo de lo que María José habla a menudo y estáis muy al tanto, ¿no? Hemos hablado de desarrollo de aplicaciones, de nuevos modelos, de técnicas de inteligencia artificial para facilitar la manipulación, no la gestión de la información. Fíjate que se me ha ido un poco con esto de manipulación, el santo al cielo, ¿no? Y bueno, hemos estado más de 100 personas de casi 40 países diferentes, que eso pues a nivel científico nos ha permitido disfrutar de unos días fantásticos en el mejor escenario posible, que desde luego para mí es Sevilla, sin ninguna duda.
¿Este congreso para qué sirve? ¿Estos congresos sacan conclusiones? ¿Qué pasa? ¿Qué resultado ha tenido?
Hay un proceso de selección, hay un conjunto de profesores y equipos de todos estos países que envían propuestas contando a dónde están, a dónde han llegado, en qué están navegando, ¿no? En qué aguas están navegando. Un proceso de selección muy estricto selecciona los trabajos que parece que tienen más incidencia, tanto a nivel social como científica. Y entonces aquí, después de esa selección, nos juntamos todos y también los que no hayan sido seleccionados y quieren participar y discutimos y hablamos de dónde estamos y hacia dónde vamos. En términos marineros, que en Valencia nos gusta mucho, pues bueno, seleccionamos un poco la ruta, la navegación, el rumbo, y ponemos un poco, compartimos todas las posibilidades que tenemos para llegar a donde queremos llegar, navegando las mejores aguas posibles, pero todo esto desde una perspectiva pues muy científica, muy rigurosa y muy de colegueo científico, o sea, de compartir, de discutir y de ver cuáles son los caminos por los que hay que ir, de qué fallos estamos cometiendo algunos, por dónde ya sabemos que no hay que ir porque otro ha tropezado. Y bueno, esa es un poco la dinámica en la que estamos y en la que realmente estas conferencias pues son muy, muy productivas para el avance de la ciencia.
Claro, imagínate, Pepe, que hemos traído esto a gente de Andalucía, porque realmente es importante hacer referencia a lo que esto trae a nuestra comunidad, pero también a nivel de investigación. Estos congresos, aunque a los que están fuera, ¿no?, de lo que es la pura investigación, les pueden parecer muy aburridos porque se tratan temas muy basales, muy, muy básicos de la inteligencia, modelos que pueden llegar a aburrir, pero claro, esto es la semilla para los futuros avances. Y a lo mejor yo estoy realizando una investigación que para el entorno, pues sí, de la comunidad andaluza puede ser interesante, pero cuando tengo la visión de alguien, por ejemplo, de Asia, de Latinoamérica, de países árabes, que mezclamos, discutimos, pues nos damos cuenta de que esa investigación hay que abrirla más al público para hacer la tecnología mucho más global y mucho más abierta. Entonces, esto es lo que da la semillita para que luego pues nos lleguen las soluciones que nos llegan a nuestros teléfonos y a nuestro día a día.
¡Qué interesante!
Bueno, y esto sin duda también trae visibilidad y dinerito a Andalucía, ¿no?
Hombre, claro. Óscar, nos lo hemos pasado también bien, ¿verdad?, enseñando la ciudad, ¿no? Óscar, es que ya os digo que fue un buen embajador de Sevilla. Pero yo creo que se ha llevado todo el mundo también una buena sensación y ha conocido la gastronomía, nuestra cultura y lo bonita que es nuestra ciudad y nuestra comunidad.
Pues
todos han ido enamorados de Sevilla, ¿eh? Yo creo que el Congreso de Ciencias de la Información y la información de que Sevilla tiene algo especial la han captado todos perfectamente, ¿eh?
Óscar Pastor, organizador del Congreso RCIS, que ha tenido lugar en Andalucía, en Sevilla, esta semana, y oyente de Gente de Andalucía. Gracias, embajador, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, yo orgullosísimo de, no sabía yo que iba a poder participar con María José y con vosotros en este programa, y para mí es un motivo de orgullo brutal, ¿eh?
Muchas gracias,
hombre. Un besote, Oscar.
Feliz domingo.
Un besote, chao, adiós, adiós.
Bueno, empecemos con el tema de hoy, eso que vemos en las nubes. ¿De qué hablamos hoy?
A ver, ¿de qué hablamos? ¿Vale? Ya os digo, mi sección de hoy se titulaba Eso que vemos en las nubes. ¿O habrá sonado un poco de esta, se le ha ido la pinza?
Claro, porque yo pensaba era de eso, de ver la forma en las nubes. Digo, uy, ahí yo tengo mucho que decir.
Pero bueno, como decía antes de que empezara la sección, ¿no? Pues empecé haciendo un sondeo por los compañeros colaboradores de Gente de Andalucía, ¿no? Entonces les mandé un challenge, ¿no? De esto que aparecen por las redes sociales. Y le pregunté a nuestro grupo ¿Qué tienen en común un coto de caza, un aeropuerto y una boda o comunión? Claro, fue divertidísimo, las cosas como son, porque no nos da tiempo de decir todo lo que se comentó, pero hubo de todo, ¿vale? Desde que ahí que ir arreglado, de que, bueno, pues que son sitios de encuentro, hubo por ahí hasta quien
bueno,
dijo que son
sitios más buenos. El profesor Carmona dio una conferencia.
Bueno, decía, sí, totalmente.
Son escenarios de transición o de paso, requieren permisos o invitaciones. Son, en cierto sentido, escenarios de representación social.
Y todo eso es real.
Todo eso es real.
Raquel Moreno decía, esos espacios son de transición o donde la vida no transcurre en normalidad. Se llaman heterotopias. Foucault sí. Fue un filósofo que los estudió en profundidad.
A mí me dio mucho miedo cuando empezaron a responder.
Alas, decía Beatriz García sí. Reyes, decía Alas.
Uh-huh. Es la que más se acercó, Beatriz.
Ana Carvajal dice, lugares donde van a pasar cosas.
Claro, sí.
Yo dije, nada. ¿Qué tienen en común? Yo digo, nada.
Y también dije sitios de espera, porque son sitios en los que claro. Se está esperando.
Hubo por ahí alguien que también dijo que eran sitios donde nos teníamos que poner muy arregladitos, ¿no?
Sí, una cosa también. Así.
Sitios donde Sandra dijo sitios donde se come caro.
Es verdad también. Bueno, pues ya os digo, Beatriz fue la que más se acercó, pero ya me vais conociendo y soy una informática, hoy es mi día también de los frikis, ¿vale? Yo me he dado un abrazo antes con nuestro compi.
Es verdad.
Nos hemos saludado mutuamente y yo soy muy cuadriculada. Y como ya saben los oyentes que nos siguen, pero por los que no nos siguen también lo diremos, siempre comenzamos en el programa con un prompt, que son esas frases que le decimos a la inteligencia artificial para que nos diga o nos dé soluciones a un problema. Entonces digo, bueno, ya que conozco lo que han dicho mis compis, vamos a comentarle a la inteligencia artificial a ver qué me dice ella. Entonces, he vuelto a ChatGPT, se lo he preguntado y me han dicho, todos son sistemas complejos con muchos actores, intereses cruzados y la necesidad de decisiones eficientes.
Bueno, eso y nada es
lo mismo, esa más o menos la respuesta de Pepe. ¿Vale?
De José Carlos Carmona también se acercaba a todas esas cosas.
Sí, pero ¿no? José Carlos la ha hecho mucho más curra. Claro.
También es verdad.
Cosas como son.
Es verdad.
Bueno, pues como digo, Bea fue la que más se acercó, porque habló de que hay alas, ¿no? El tema es que entonces yo pregunté, digo, en las bodas y en las comuniones, ¿dónde hay alas? Y ahí salió un debate que yo no sé si se puede comentar en antena, ¿eh?
A ver, yo, verá, porque conozco a Beatriz y sé que es una santa, ¿vale? Y que no bebe más que Mirinda, pero luego le preguntaré. O sea, en común, un coto de caza, un aeropuerto.
Porque pensó que tienen alas.
Claro, el aeropuerto y el coto de caza,
las
sí, pero
el avión, el coto de caza, dio por hecho que eran de aves.
Sí,
para la boda, pues
la boda y las comuniones con alas.
¿A qué boda ha ido Beatriz? ¿Qué pasa en las bodas a las que va Beatriz?
No lo sé, pero vamos,
luego le preguntaremos. Sí.
Porque hay Red Bull a lo mejor.
No lo sé, pero bueno. Bueno, vamos a desvelar ya el secreto, vale. ¿No? Que me estoy poniendo. Bueno, pues la verdad es que ninguno pensó que estábamos en la sección de tecnología. Y entonces todo lo que tienen en común es que ahí son muy útiles los drones. Amigo.
No hubiera más acertado ninguno.
Ninguno. Bueno, ¿y qué es un dron?
Mucho hilaje, mucho
hilaje. Sí, mucho hilaje. Oye, que lo del estofado que soltó uno que yo conozco hace unos días tampoco era...
Pero bueno, pero no hay que imaginar nada. ¿Qué es María la portuguesa? Un fado. Todo es fado.
Sí, bueno.
¿Qué estofado?
Vale, venga. Te lo aceptamos. Bueno, pues un dron es un vehículo no tripulado que se controla a distancia o de forma autónoma, mediante programación, ¿vale? Mediante apps, por así decirlo, para que lo entiendan. Aunque se asocian sobre todo a los que vuelan, también hay drones terrestres, acuáticos o incluso submarinos. Hay muchos tipos y sus usos son muy variados. Y el término viene del inglés drone.
¿Hay drones submarinos?
Hay drones submarinos, sí, para poder analizar qué pasa debajo del terreno. Incluso antes que hemos estado hablando del yacimiento de Carmona, sí, para hacer análisis y prospecciones subacuáticas en yacimientos inaccesibles.
¿Claro?
Y también se llaman drones.
Sí, también se llaman drones.
Eso, no, sí. Claro, vale.
Sí, hay muchísimas clasificaciones. Y fijaros, la palabra es muy graciosa porque viene originalmente del inglés drone, que significa zángano, el macho de la abeja. Y es por el ruido que hacen del zumbito, se lo pusieron así en el entorno militar, que es donde primero se empezaron a utilizar.
A partir de ahora los vagos le diré, eres un dron.
Eres un dron.
Sí, pues nada. Bueno, yo estoy segura de que ahora diréis, bueno, ¿qué tiene esto que ver con los cotos, con los aeropuertos, con toda esta historia?
Hombre, ya así sí, claro. Dice, bueno, ahí, claro, puede haber drones.
Pues fijaros, pero te quedaría sorprendido, Pepe, de los usos que se están dando a los drones, a los cotos. Uh-huh. A los cotos de caza, por ejemplo, se están detectando para analizar cuáles son los puntos más vulnerables para que puedan acceder furtivos. Entonces, con un vuelo del dron, claro, esto antiguamente lo tenía que hacer el guardé, ¿no?, dando vuelta por todas las alambradas para ver quién se colaba y quién no. Ahora lo hace el dron y con algoritmos, por ejemplo, analizando cómo van las raíces de los árboles, que pueden romper parte de la valla o cuáles son los sitios menos accesibles, hace una vigilancia continua, pero también preventiva, de por dónde pueden entrar los furtivos, ¿no?
Ah, qué interesante.
O si tenemos oyentes cazadores, perdonadme porque no soy experta, pero por ejemplo, en las cacerías, los puestos de las cacerías se venden en función de, pues, por ejemplo, si están más cerca de donde los animales van a beber, de cómo se van comportando las manadas, ¿no? Bueno, pues si tenemos un dron vigilando los cielos de un coto de caza y analizamos cómo esas manadas se comportan, podemos subir o bajar el precio de cada uno de los puestos, no solamente por la intuición de los guardeses, sino también viendo y estudiando el comportamiento de esas manadas. O sea,
pues mira, no había pensado yo en eso. Claro, yo veo, oigo hablar de dron y quitando las cuestiones militares, y todo esto, pues pienso que son pues para grabaciones, para vigilancias y estas cosas, ¿no?
Claro, lo de grabaciones por donde viene la relación con las bodas y las comuniones, claro, ¿no? Claro. Que ahí, bueno, pues se graban y al final pues se acaban viendo y salen esas imágenes tan espectaculares que salen ahora, ¿no? Pero fijaros, y la relación con los aeropuertos, de esta parte es precisamente de la que me ha venido la inspiración para la sección de hoy. La semana pasada hicisteis una sección justo antes de la mía hablando de los halcones para proteger el tema de los vuelos de los aeropuertos, ¿acordáis, no? Bueno, pues los drones también nos sirven para la protección y para protegernos no de los animales, sino de una cosa que se llama FOD, F-O-D. ¿Qué son los FOD? El FOD, bueno, viene del inglés, ¿vale? Pero son objetos dañinos o peligrosos abandonados en las pistas. Una simple tuerca en una pista puede provocar un gran accidente. Entonces, ¿qué es lo que se utilizan? Se utilizan drones especiales para hacer barridos que analicen esta basura y que puedan evitar esos accidentes y hacer más seguras nuestras pistas cuando vamos a despegar y aterrizar.
De hecho, cuando hablamos con el cetrero la semana pasada, y no sé si eso ya está en uso o no, pero sí que leí que también hacían drones con apariencia de halcón.
Claro, para asustar a los pájaros.
Para también, exactamente.
Sí, pero sí. Tienen un uso en nuestros aeropuertos bastante, bastante importante, ¿eh? Nos dan bastante seguridad. Entonces, lo que yo quería también trasladar en la sección de hoy a nuestros oyentes es que estas cosas evidentemente sirven para jugar, son muy divertidas, se dan imágenes muy chulas, como decía Pepe, para el entorno militar tiene, pero tiene muchísimo impacto también en nuestro día a día, en nuestra seguridad y en los resultados que tenemos, ¿no? Pero claro,
yo soy un convencido, por ejemplo, de que en un futuro no demasiado lejano habrá drones para vuelos personales. O sea, yo tengo un dron Yo tengo un dron pequeñito, y el dron yo lo uso para las grabaciones de la serie esta que estoy rodando y tal. Claro, eso es súper. Está controlado conexión a internet, a veintitantos satélites. Como no se conecte a veintitantos satélites, no vuela. Tiene control de dónde despega y de dónde aterriza. Y es pequeñito, ese no carga con peso, pero tú a eso le pones un dron grande que pueda cargar con peso y escúchame, y eso te lleva y te trae.
Claro,
y yo
no
estoy convencido de que el transporte de personas como vehículo de transporte, ¿vale? Un coche que vuela, el coche volador, ¿no? No llevamos toda la vida diciendo los coches voladores van a ser los drones los de aquí drones. A poco.
Bueno, yo eso no lo tengo tan claro, pero a lo mejor el hecho de tener drones que nos sirvan para llevar y traer comida claro. Como los globos, eso hombre, sí. Porque tú te imaginas, parece que vamos todos colgados por ahí, ¿no?
Bueno, pero a ver,
me monto en un dron.
Tú puedes tener un helicóptero, ¿no?
Sí.
¿Existen los helicópteros?
Sí, bueno, claro.
Como medio de
vehículos,
transporte.
Si te pones estricto y dices vehículos no digamos manejados por personas, ¿vale? Uh-huh. Que puedan transportarnos, sí, pero entonces ya no serían no tripulados, con lo cual específicamente ya no serían drones.
Que quitarle el nombre y le pones otro. Pero un dron que
te lleve,
que sí. Ahora ya están transportando alimentos y transportando víveres a zonas claro. Inaccesibles por carretera o por mar o por lo que sea, ¿por qué no va a ser un poquito más grande y en medio va a tener un asiento para que un tío vaya?
Hombre, yo creo que como muchas veces nos pasa en esta sección, creo que estas cosas pueden sonar divertidas, pero que la limitación no está tanto en la tecnología como en el tema normativo y en todo lo que hay
claro.
Detrás.
Eso ya es otra cosa, claro. Entonces, tráfico aéreo. Pero tú dile a un político y dices, tío, ahí se pueden poner multa. Y claro, verás cómo ya voy con otro solo.
¿Eh? Fíjate tú, ¿no? Saltándote el semáforo montando un dron, no sé. Aquello puede ser divertido, hombre, en cualquier caso. Oyendo a la feria, es una
vuelo,
manera.
El vuelo hay que regularlo, lógicamente, y el tráfico habrá que regularlo. Pero que va a haber tráfico aéreo.
Sí, vamos, sí, bueno, eso está clarísimo. Uh-huh. Eso está clarísimo. Bueno, pues aunque nos mejoran y nos facilitan todo esto, además nos fascinan porque son muy versátiles, dan mucho jueguecito y nos permiten imaginar, evidentemente también tienen limitaciones que muchas veces pues, claro. Se pasan por alto, ¿no? Para empezar, la autonomía. O sea, normalmente los que son los más comerciales apenas aguantan entre 20 y 30 minutos en el aire, ¿no? Los que tenemos más a mano de todo. Entonces lo hace poco útiles pues, para misiones largas o vigilancias prolongadas. Después, otra gran barrera es la normativa. No se pueden volar en todos sitios. De hecho, volar drones en espacios urbanos, cerca de personas o en zonas sensibles como los aeropuertos, está muy restringido por ley. Eso solamente se tiene que hacer con una serie de permisos y controles, ¿no? Uh-huh. También hay muchas limitaciones técnicas. Depende mucho de las condiciones meteorológicas, como tú decías, de las uh-huh. conexiones con los satélites y con viento fuerte, lluvia, niebla, pues la mayoría no se despega o se estrella, ¿no?
Sí, cierto.
Y por supuesto está el tema del uso irresponsable o malintencionado, ¿no? Hemos visto drones usados para espiar, para colarse en eventos, incluso en conflictos bélicos, y esto obliga a que hay que reforzar los sistemas de control y debatir mucho éticamente sobre su uso. Pero vamos, las opciones que nos dan son infinitas.
Sí, sí, la verdad es que sí, se abre un mundo ahí brutal con el tema de los drones.
Sí.
Ahora mismo la limitación que hay para tú volar un dron de los de cámara de vídeo, ¿no? Está sin tener un permiso o un carné de piloto, está en 249 gramos.
Sí.
249. Tanto sí. Es así que el mismo dron detecta si te estás colando porque una batería que le pongas sea de un modelo anterior y pesa un poco más y ya no te vuela.
Claro. Claro, hay que controlarlo de esa manera.
Sí, señor.
Pero
sí,
bueno,
señor.
Hay además muchísimos tipos, ¿eh? Forma, uf. Diseño, tamaño, están bastante chulos.
Bueno, oye, que estuviste en el hotel, en la hospedería de la corte.
Sí. Por favor, con un curso maravilloso.
Con un curso maravilloso. Yo es que, como se comentó en Gente de Andalucía, yo digo, yo esto tengo que ir a probar, o sea, porque no le vamos a decir cosas a los oyentes que no probemos nosotros, ¿no? Y entonces, allá que me fui, fue un curso espectacularmente bonito. Y además van a hacer una cosita, que por eso también lo quería comentar, muy chula, porque por primera vez en las grutas de Aracena se va a meter un gran gong para hacer una presentación de un perfume que se ha hecho.
¿Se va a meter un qué?
Un gong de estos de relajación de yoga. Los
un gong.
para hacer una meditación especial y la presentación del perfume que se ha hecho.
¿En la Gruta de las Maravillas?
En la Gruta de las Maravillas, la primera vez que se autoriza.
Chulo.
Entonces he quedado con el compromiso de ellos de que nos tienen que mandar la información, porque es un evento gratuito al que se pueden apuntar todos los andaluces y que se celebrará dentro de poquito.
Bueno, a ver, vamos a intentarlo de nuevo con Luis Fernández Navarro, que es experto en astrofotografía de los objetos del sistema solar. Hablábamos con él, lo intentábamos, pero la cobertura nos era esquiva. Qué curioso que estemos hablando de tecnología, de cosas
tan avanzadas
y ahora una simple cobertura. Dice, nueva tecnología 8G, ya para los teléfonos, no 4G, 5G, 8G. Vale, pero si no hay cobertura, ¿para qué quiero? Bueno, hablábamos de los cráteres de impacto. Se celebra el 30 de junio, el Día Internacional de los Asteroides, para concienciar al público y promover medidas para proteger la Tierra de posibles impactos catastróficos. El próximo día 31 va a haber una serie de charlas en este sentido, y hablábamos de esto con Luis Fernández Navarro. Hola Luis, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días. Espero que me escuchen mejor ahora.
Ahora sí. Parece que te escuchamos de maravilla. Oye, lo primero, defínenme cráteres de impacto, por favor. ¿Qué es esto?
Bueno, pues tenemos distintas terminologías, ¿vale? Para definir los objetos que llegan a la Tierra. Algunos de ellos se consumen en la atmósfera, lo vemos como una estrella fugaz, son los meteoros. Otros llegan a tocar el suelo, que son los meteoritos. Y algunos que son más grandes, tienen más masa y sobreviven a todo el trayecto por la atmósfera, llegan a impactar y producen un cráter. Eso es lo que llamamos un cráter de impacto.
Vale.
La charla
que vais a dar, ¿sobre qué va a versar? ¿Qué vamos a aprender ahí? ¿Por qué deberíamos estar en esa charla?
Bueno, la charla está principalmente orientada a conocer cómo son los cráteres de impacto, cómo se forman, las estructuras geológicas y morfológicas que se producen y cómo podemos visitarlos ahora que viene el verano y bueno, mucha gente hace turismo, pues tenemos la oportunidad a lo mejor de viajar a algunas zonas donde podamos ver el resultado de un cráter de impacto. Ajá. Hay algunos de ellos en España, en Europa y bueno, en otros lugares del mundo.
¿Tenemos herramientas, Luis, para evitar o para paliar las consecuencias de un posible impacto de un objeto de estos?
Bueno, ahora mismo es muy precipitado. Se está trabajando, se está desarrollando tecnología. Hace unos años tuvimos el impacto de la sonda DART en un asteroide y se consiguió desviarlo ligeramente de su órbita. Es una tecnología en desarrollo, lo importante es continuar la investigación porque con el suficiente tiempo de preaviso podría incluso obtenerse una desviación de un asteroide en caso de que fuese a impactar con la Tierra.
Claro, yo ahí he leído en algunos artículos y todo esto, pero no sé hasta qué punto es verdad, porque no me considero experta, sobre la posibilidad de que haya algoritmos que lo que hagan sea predecir, ¿no?, el posible impacto a través del análisis de los datos y estudiando las diferentes trayectorias, analizar cómo está y a partir de ahí prevenir el hecho o intentar simular un poco la ruta que pueden seguir para evitar ese impacto luego a posteriori, ¿no?
Sí, es cierto. De hecho, es lo que se hace cuando se detecta un objeto, se calcula su trayectoria mediante diferentes observaciones en el tiempo y se va ajustando esa trayectoria a digamos, para calcular si se cruza o no con la órbita de la Tierra.
Uh-huh. Bueno, pues para asistir, ¿qué hay que hacer?
Bueno, la asistencia es completamente libre, hasta completar aforo. Nosotros estamos en el cortijo del Parque del Alamillo y nada, bueno, pues invitamos a todo el que tenga curiosidad para saber un poquito más sobre estos cráteres de impacto, pues que acuda el fin de semana que viene, el sábado próximo.
Perfecto. Pues Luis Fernández Navarro, experto en astrofotografía de los objetos del sistema solar. Sin duda será interesante todo lo que nos contéis por ahí. Un abrazo fuerte, amigo.
Muy bien, muchas gracias, otro.
no se domestica.
Bueno, ¿qué vas a hacer hoy, tocaya?
Pues mira, yo creo que relajarme.
Ah, muy bien.
Me hace falta.
¿Te lo has ganado?
Relajarme un poquito, sí, sí, me lo gano, me lo gano.
Te lo has ganado. Bueno, pues, ¿qué pasa?
No, que creo que le contaba algo que no... Que
sí.
Que... No, vale, vale, nada, nada, no pasa nada, no pasa nada.
Que nada, que tú te lo pases muy bien.
Muchísimas
y
gracias.
Que el domingo que viene más tecnología.
Muy bien, estupendo.
Ahora vamos llegando a las 11, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después tenemos nuestro tiempo de charla con Adrián Navarro, con nuestro adiestrador canino, propietario de la empresa Lopecán, con el que hablamos de los secretos de los cuidados de nuestras mascotas, y llega la revista de Marina Bernal con toda la actualidad social y cultural de Andalucía.
Si tú eres pueblo salvaje, también te duele la gente, compartimos el potaje y el dolor de los de enfrente. Si tú eres pueblo salvaje, podemos cambiar el mundo, empezando por nosotros. Cambiaremos el conjunto. Si tú eres pueblo salvaje, también te duele la gente, compartimos el potaje y el dolor de los de enfrente. Si tú eres pueblo salvaje, podemos cambiar el mundo, empezando por nosotros. Cambiaremos el conjunto.